Striptease, la noticia al desnudo.
Estamos escuchando No Te Va a Gustar, sí, Juan Miguel, ¿no?
Una canción dedicada en su momento al expresidente Jorge Valle, ¿no? Que hablaba en esa salida de la crisis, de un sentimiento que mucha gente tenía en aquel momento de bronca, ¿no? Hacia quienes eran los gobernantes.
Bueno, ya sabemos que la expresión la herencia maldita fue un término acuñado por el Frente Amplio para referirse a cómo había recibido el país precisamente después de años de gobiernos blancos y colorados.
Sí, sobre todo colorados, pero también de coalición en algún momento. Si bien con el tiempo se reconoció el orden en las cuentas públicas que había dejado el gobierno de Valle y cómo la forma en que se salió de la crisis del 2002 ayudó a aprovechar las condiciones favorables que después sobrevendrían, también es cierto que el Frente Amplio llegó al gobierno en un momento donde los desafíos eran enormes.
Los indicadores sociales venían de alcanzar los peores récords en cuanto a pobreza, indigencia y desempleo, entre otros, y está claro que hoy la realidad es otra.
Ahora bien, ¿cuál será la herencia que deje el gobierno de Tabaré Vázquez con Danilo Astori como ministro de Economía?
¿Lograron en estos 3 años y medio ajustarse los desequilibrios macroeconómicos de los que se responsabilizó el gobierno de Mujica?
Si bien todavía falta más de un año para las elecciones, la campaña ya parece haber largado, pero ¿cuál será la situación que recibirá el próximo gobierno a partir de marzo del 2020?
La herencia de Tabaré Vázquez es el tema que desnudaremos en este nuevo
Striptease.
En el año 2010, primer cambio de mando durante los gobiernos Frente Amplistas, todo iba viento en popa y poco se habló de la herencia que el primer gobierno de Vázquez le dejó a Mujica.
Esto principalmente porque la casa estaba en orden, la economía crecía y prometía seguir por el mismo camino. Fue casi una continuidad.
Sin embargo, la cosa no fue igual cuando Mujica le entregó el gobierno a Vázquez para su segundo mandato.
Para nada, Mujica había prometido dejar atados una serie de paquetitos al gobierno siguiente que, sí, han ido explotando. Más que regalos, fueron bombas como el puerto de aguas profundas, la regasificadora o el último, la semana pasada, Aratiri.
Pero más allá de estos paquetes, el gobierno de Vázquez considera que además heredó una situación delicada desde el punto de vista fiscal, a pesar del extraordinario crecimiento experimentado en años pasados con empresas públicas que, sin embargo, arrojaban resultados negativos.
La situación era peor de lo que pensábamos, dijo ante allegados Vázquez a poco de asumir, según publicó el semanario Búsqueda.
Ya se sabía que gobernar después de Mujica no sería fácil para Vázquez, afirma el libro Tabaré Vázquez, compañero del poder, del periodista Sergio Israel, pero el desorden de la gestión anterior era tal que, según el autor, Vázquez llegó a comentar entre sus allegados que Mujica le había entregado el gobierno en 2015 en peores condiciones que Jorge Valle en 2005.
En un capítulo dedicado a explicar el funcionamiento del tercer gobierno Frente Amplista, se afirma que desde el equipo del primer presidente de Tabaré Vázquez se percibía que Mujica tenía un marcado desprecio por las normas, por la academia, por los intelectuales, lo cual explica además la poco amigable transición que ocurrió finalizada la gestión del Pepe.
Y además de desorden, el gobierno de Mujica dejó 60.000 funcionarios nuevos que a su vez han incrementado en unos 6.000 en este periodo.
Como recordó Nahan, apenas arribado nuevamente a la presidencia en marzo de 2015, Vázquez se reunió con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y allí expuso que la situación financiera del país era complicada y que debían preservarse los equilibrios macroeconómicos.
Meses después, Búsqueda informó que el gobierno había dedicado buena parte del semestre a arreglar el caos dentro del Estado que había dejado la anterior administración.
Entre los problemas encontrados, además de las finanzas públicas desbalanceadas, había falta de información en las oficinas estatales, poca planificación de los gastos y procesos licitatorios mal elaborados.
El verdadero problema es que se incurrió en costos absolutamente excesivos. Esto lo dijo el hoy ministro de Economía, Danilo Astori, que durante el gobierno de Mujica ocupó, como sabemos, la vicepresidencia.
Por lo tanto, el margen que queda para achicar el gasto realmente es pequeño. Por lo tanto, tenemos que partir de la base de que tenemos poco margen desde ese punto de vista.
Eso dice Astori, pero la verdad, era vicepresidente, ¿no?
La culpa siempre fue de los dos,
Cantor. Ah, bueno, ahí sí. Sin duda que son muchos los aspectos a analizar cuando hablamos de la herencia que deja un gobierno, pero empecemos con los números de las cuentas públicas.
Números que Vázquez recibió en rojo y entregará en rojo también. Y el gran tema es el tamaño de ese rojo.
Porque este gobierno heredó un déficit fiscal de 3,5% del PBI. Y el objetivo fijado al comienzo del mandato era reducirlo a 2,5%, para lo que ya este año debía estar en torno al 3%.
Sin embargo, el déficit no solo no alcanza ese nivel, sino que está en 4%. Es decir, por encima todavía de lo heredado por el gobierno de Mujica.
Y esto a pesar de los aumentos de impuestos incluidos en las rendiciones de cuentas 2016-2017... e incluso del aumento de algunas tarifas públicas por encima de las necesidades de las empresas. Bueno, por ejemplo, en el caso de UTE, todo con el objetivo de recaudar para rentas generales.
En la última rendición de cuentas, esta que está a estudio del Parlamento, el gobierno revisó la meta del déficit fiscal y lo elevó a 2,9% para el año que viene, aunque son muchos los que dudan que ese objetivo se pueda cumplir a la luz de una coyuntura económica que además implicaría un desempeño peor del esperado.
Sí, la historia demuestra que la regla fiscal en Uruguay durante los años electorales ha sido que el gasto y el déficit aumentan. La única excepción a esta regla del 85 para acá fue en el gobierno de Valle, justamente a la salida de la crisis,
¿no? No daba para andar gastando mucho. Basado en estos elementos, el economista Javier Daedo considera que, en términos de las cuentas públicas, la herencia de Tabaré Vázquez será peor que la que dejó el gobierno de José Mujica.
Así nomás, bueno, escuchémoslo de la propia boca de Daedo, entrevistado en Hora de Cierre.
Es una pena llegar a esta situación fiscal después de 15 años de crecimiento económico, donde hubo una etapa inicial en la que uno entendía de la gran crisis que habíamos tenido, que había que pagar una deuda social, como se dijo en esa época, y que yo comparto plenamente. Pero ya después siguieron pasando los años y se siguió en la misma línea y se ha seguido a lo largo de estos años. Si bien hay que ver claramente que fue más moderado el crecimiento, sí, del gasto en este último periodo, tiene una parte importante del presupuesto, vida propia, porque no ha habido voluntad política de enfrentar esos problemas, y entonces se han subido sistemáticamente los impuestos 4 veces a lo largo de estos años, y a pesar de eso tenemos un déficit más alto que el que se heredó del gobierno de Mujica. O sea, yo no tengo ninguna duda a esta altura de que Vázquez va a dejar una herencia peor de la que recibió en materia fiscal. Y con una deuda mucho más alta también, porque con este nivel de déficit permanentemente en el orden de 3,5% o 4% del producto, hay que estar emitiendo deuda neta en forma permanente, y eso ha llevado desde el último dato de 2013 al último dato que tenemos hoy, en marzo 2018, 10 puntos del producto de aumento de la deuda, tanto bruta como neta, y eso es mucho. Eso no es ciertamente lo que se había previsto en el presupuesto quinquenal, y esto va a seguir subiendo, claramente.
Tuyo y ajeno, besos sin pares, pan con veneno, luna sin pares, héroes sin tumba, cal en los ojos, hambre con rumba, números rojos.
A ver, hablando de números rojos, el gobierno proyecta dejar el déficit en 2,9% el año que viene. Eso, obviamente, como vimos, ¿no?, cambiando lo que originalmente se proponía, que era 2,5. Sí. Y esto, aparte, en base a supuestos como un crecimiento de la economía de 2,5% del PBI este año y de 3,3% el año que viene.
Sí, sin embargo, estas perspectivas se alejan cada vez más de las proyecciones que hacen los analistas, producto de los cambios que se vienen dando en el contexto externo.
Fíjense, la última encuesta realizada por El Observador, el crecimiento proyectado para este año ya bajó a 2,1%. En marzo estaba en 3,4%. Y para el año que viene, el crecimiento estimado se ubica en 2,6%.
Sí, además vamos en bajada mes a mes en cuanto a las expectativas, ¿no? Pero bueno, con los datos de hoy, con la foto de hoy, hay 1,1% de diferencia respecto al crecimiento que proyecta el gobierno para estos dos años. Es decir que ese punto mantendría el déficit en el 4% actual. Ajá. 2,9 más 1,1, 4% en todas las escuelas, con lo cual el déficit ya estaría trepando a ese nivel y todo lo que pueda empeorar la situación de ahora en adelante, léase Turquía, Argentina, todo lo que estamos viendo y que nos va a pegar, va a ir acercando cada vez más ese déficit a un terrible rojo del 5%, terrible y temible, además, por las consecuencias que tiene que ver desde el punto de vista del financiamiento, claro, hasta del grado inversor.
No, por eso, como vamos a ver más adelante, ¿conviene ganar las elecciones con este panorama de un rojo donde no tener plata para nada? Pero la herencia para Javier de Aedo no se limita solamente a los números rojos. El economista, hoy asesor del Partido de la Gente, considera que el lucro cesante del gobierno tras esta tercera administración Frente Amplista abarca también otras áreas, como la infraestructura, la educación, el mercado de trabajo y la inserción internacional, entre otras cosas.
Hay un escenario, y yo diría una serie de reformas pendientes que demuestran lo que ha sido el lucro cesante de este gobierno en estos 15 años. Terminar un periodo de 15 años con viento de cola, con un crecimiento espectacular, y tener asignaturas pendientes de infraestructura, de educación, de mercado de trabajo, porque ¿qué cambió en la regulación laboral hoy respecto a 15 años atrás, cuando hay un montón de formas nuevas de trabajar? El teletrabajo. ¿Cuánta gente puede trabajar hoy remotamente respecto a su puesto de trabajo? ¿Y no hay que flexibilizar un poco esas cosas para facilitar eso? ¿Tiene sentido seguir pensando en la licencia como se pensaba el siglo pasado? Hoy se trabaja muy distinto. Le pregunto a los oyentes, ¿cuántos hacen parte de su trabajo en forma remota? O tiene que ser, obviamente, un trabajo industrial, hay que estar presente en la cadena de producción, pero hay muchas actividades donde ya eso no es así.
Tratemos de desmenuzar algunos de los temas que mencionaba de Aedo, como la herencia que dejará este tercer gobierno del Frente Amplio.
Y hay un tema en déficit, diferente a los demás, que es la inserción internacional.
Sí, diferente a los demás porque, a diferencia del resto de las áreas, desde la infraestructura a la educación, la apertura comercial del país no tiene nada que ver con temas presupuestales.
Es decir, no es por falta de recursos que Uruguay no se ha integrado de otra manera al mundo, sino por las resistencias ideológicas dentro del propio Frente Amplio.
De hecho, es elocuente que en estos 15 años de gobierno Frente Amplista, Uruguay habrá firmado un solo acuerdo de libre comercio bilateral, el que el Parlamento acaba de ratificar con Chile.
Y en el mundo que parece venirse a partir de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que traerá consigo un endurecimiento de las condiciones del comercio internacional, la falta de avances en esta materia amenaza con empezar a sentirse de otra manera.
Sobre todo considerando que muchos de nuestros competidores sí avanzan en ese sentido, como destaca el economista Aldo Lema, integrante del Consejo Fiscal de Chile.
Bueno, eso está pendiente, por supuesto. Yo creo que ha habido un status quo recientemente que evidentemente nos ha rezagado. Creo que está la oportunidad, no necesariamente solo con Chile, con la Alianza del Pacífico, viendo el mundo. O sea, no hay país pequeño que se haya desarrollado, que haya tenido un ciclo de crecimiento alto, que se haya acercado a los países de ingreso más elevados, si no es insertándose en el mundo. También hay otro desafío ahí que nos impone, digamos, lo que está pasando pensando globalmente que es más temprano que tarde. En la medida que hemos postergado muchos ajustes y llegamos en una situación muy vulnerable, típicamente esto exacerba la necesidad de ajustes y muchas veces al final también terminan siendo más costosos, a veces son más ineficientes, y yo creo que va a exigir una madurez del sistema político nuevamente muy, muy importante. Porque además también, antes de entrar en reformas estructurales, por ejemplo, ajustar el fisco. O sea, esa va a ser una primera decisión que el gobierno en marzo del 2020 va a tener que tomar, porque si se mantiene esta proyección de una situación de déficit fiscal estable o incluso subiendo, evidentemente esa debería ser la prioridad. Tenemos además también problemas de competitividad serios. O sea, Uruguay hoy... su crecimiento potencial, yo creo que con todo lo que ha estado ocurriendo más recientemente en términos de pocos avances en educación, de dudas respecto a la productividad, incluso de incapacidad de atraer nuevas inversiones significativas, yo creo que el crecimiento potencial de Uruguay eventualmente está por debajo del 3% que ha estimado el Banco Central. Entonces, hay un desafío estructural en términos del crecimiento potencial, más temas en pensiones y en otras áreas relacionadas con el Estado.
No hay salida fácil, dice esta canción, la verdad. Bastante apocalíptico el panorama que se viene.
Esto que habla Aldo Lema del crecimiento potencial estructural del 3%, es como la base sobre la que está parada la economía. Uh-huh. Y él lo que habla es que después de este ciclo espectacular en términos de las condiciones que tenemos, nos estamos encontrando con una realidad que es que no mantenemos esa tasa de crecimiento potencial. Javier Daedo escuchó esa entrevista y estuvo al otro día en Hora de Cierre. Uh-huh. Y dijo que compartía, que no lo había pensado. Uh-huh. Pero que a partir de lo que escuchó Aldo Lema entiende que sí, que claro, que hay argumentos para pensar. ¿Y por qué vamos a crecer al 3% en uh-huh. condiciones neutras? Que eso sería...
Pinta más para el 2, digamos, y, más cerca al 2.
Tirando más para abajo, sí.
Bueno, mientras tanto, a nivel doméstico, el empleo ha sido la variable más afectada en este ciclo menos favorable de la economía, que coincide con el segundo gobierno de Frente
Amplio.
Con
el tercer gobierno, perdón.
Tercer gobierno
de Frente Amplio. Tercer gobierno, el segundo de Vázquez.
Segundo de Vázquez.
Desde 2014 se han perdido unos 60.000 puestos de trabajo y el mercado no da señales de reaccionar, sino más bien todo lo contrario.
No, decíselo a la gente que está buscando laburo, ¿no? Y uno de los sectores donde más empleos se han perdido es en la construcción. De 72.000 cotizantes en el BPS en 2011, en el pico del ciclo, se cayó hasta 52.000 para enero de este año, y en lo que va del 2018 se perdieron otros 8.000 puestos hasta los 43.000, de 72.000 sí. ¿no? que había en 2011.
Casi 30.000 puestos de trabajo perdidos en estos 7 años en un sector muy sensible, sobre todo para la población de menores ingresos y con menores estudios.
En esa caída influye, por un lado, la inversión en infraestructura menor de la prevista, en gran medida por el fracaso de los PPP, los proyectos de participación público-privada, donde el gobierno busca un socio para desarrollar el proyecto de invertir, pero el socio no aparece. ¿No?
Exacto. De los 11.000 millones de dólares de inversión total entre pública y privada que el gobierno anunció en el presupuesto, sí. difícilmente se llega a la mitad.
A la mierda. Bueno, solo en el caso de las rutas y la inversión en vialidad, se preveía una inversión total de 2.400 millones, con 700 del Estado y el resto de privados. Pero el Estado lleva invertidos más de 2.000 millones, usando fondos a su vez previstos para otros proyectos, porque los privados aparecen poco y nada.
Así es. Por otro lado, a nivel de la construcción privada, la actividad se ha detenido aún más a partir de la aprobación de decretos que establecieron topes de precios a los proyectos de vivienda promovida.
De precios para poner a la venta.
Exacto.
Claro, entonces el inversor se ve desalentado, ¿no? Aquí se atan además el tema del empleo con el de la vivienda, que es otro de los asuntos pendientes, ya que hasta ahora solo se ha concretado el 43% de lo proyectado por el Ministerio de Vivienda, y queda un año.
Sí, con respecto a soluciones habitacionales, hablamos ahí, ¿no? Y además, en los últimos años, las antes llamadas viviendas de interés social, que claramente no cumplieron ese fin, pero sí habían tenido una incidencia en el mercado, sobre todo en el precio de los alquileres, que se había detenido en su crecimiento y que ahora han vuelto a aumentar los alquileres. El que paga alquiler lo sabe muy bien.
Sí. Bueno, según el gerente ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, Aníbal Durán, se podrían generar unos 5.000 puestos de trabajo si empiezan a construirse unos 150.000 metros cuadrados de obras parados por el tope en los precios, precisamente.
Sin embargo, la postura, a su juicio, ideológica de la ministra Eneida de León y el respaldo político que le dio concretamente el presidente Tabaré Vázquez impiden avanzar, o mejor dicho, en este caso sería dar marcha atrás con esos decretos, pero que se concreten estas inversiones.
Bueno, es una lucha sin cuartel, porque se da la paradoja de que el Ministerio de Economía, tanto a nivel de Astori como de Ferreri, la señora vicepresidente Lucía Topolansky y su cónyuge, el senador Mujica, están todos contestes en los planteos de APCU, pero la señora ministro de Vivienda, Nerida de León, tozudamente se opone a eliminar dos decretos que hay en la vivienda promovida que no conducen a absolutamente nada. Y estos decretos que topearon precios, ¿no?, sustancialmente. Y esos decretos son los que están obstaculizando la presentación de proyectos inmobiliarios. Si se levantaran esos dos decretos absolutamente inconducentes, reitero, más de 150.000 metros cuadrados salen a la palestra en vivienda promovida, lo que significa más de 5.000 empleos directos. Y, increíblemente, según nos cuenta la propia vicepresidente, la ministra Eneida hizo cuestión de su cargo si estos decretos se levantaban con el presidente Vázquez, y Vázquez le hizo caso a la ministra.
Home sweet home, home sweet home, y esta no es mi casa, no. Home sweet home, home sweet home, y esta no es mi casa, no.
Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Claro, se cuela lo político, las diferencias dentro del propio Frente Amplio, ¿no? Y bueno, con estas consecuencias que estamos viendo. Otro gran desafío que se viene es el de la seguridad social, que por un lado se ha convertido en una de las canillas por donde más dinero sale del Estado, y por otro requiere una reforma muy gruesa ante el riesgo de desfinanciarse por el envejecimiento de la población y por la caída en la relación entre los activos y los pasivos.
El propio ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, reconoció que es un gran tema pendiente, que quedará para el próximo gobierno.
Sí, en este no le hincan el diente, ¿no? Bueno, en la misma línea, el presidente Tabaré Vázquez dijo que la de los cincuentones, ¿no?, que agrega más leña al fuego, será la única y última reforma de la seguridad social en este periodo.
Entonces está claro que se hace necesaria una reforma que probablemente requiera elevar la edad de retiro, todas cosas muy simpáticas, ¿no? Aumentar la edad de jubilación, bajar el monto de algunas posibilidades, incluso generar ahorros en el funcionamiento del BPS.
Sí, cambios que entonces, por lo tanto, tienen sus costos políticos, pero que si se quiere encarar va a requerir madurez de parte de todos los partidos.
Porque si nada cambia, entre otras cosas, dentro de unos años, 3 de cada 10 trabajadores uruguayos no va a tener causal jubilatorio con los actuales registros, porque no tendrá los años de aporte suficiente, y ahora todo queda registrado.
¿Por qué no va a tener los años de aporte suficiente? ¿3 de cada 10?
3 de cada 10 es lo que muestran en los registros hoy. Lo que implica también que seguramente habría 3 de cada 10 que no se podrían haber jubilado si existieran registros como los que hay hoy contables de los aportes. Mucha gente que se jubiló con testigos, que se jubiló validando años de trabajo, que con los registros actuales no los podrá validar.
No, no a los 60 años, entonces. Claro. Tendrá que ir hasta los
63. 60, 65,
claro.
70, y se espera que algunos en ningún momento alcancen.
Bueno,
eso.
Pero como dijo la vicepresidenta de República AFAP, Jimena Pardo, entrevistada en Hora de Cierre, eso no se lo escucho decir a nadie.
En Uruguay se pagan 900.000 jubilaciones y pensiones. Los pasivos, porque sabemos que algunos pasivos cobran más de una jubilación y una pensión, son alrededor de la mitad de la población económicamente activa, o sea, el 45%. Hoy, o sea, esto no es una proyección. Y hoy el gasto en jubilaciones y pensiones en todo el país insume alrededor de 2.5 veces el presupuesto de la educación, o sea, alrededor de 11 puntos del PIB. Y la CEPAL y el Banco Mundial, en un trabajo del 2016, proyectan que si el envejecimiento sigue como viene hasta ahora, digamos, solo por el efecto del envejecimiento, en 80 años más, que en seguridad social no es nada, por más que muchos de nosotros capaz no estamos, se va a necesitar 7.5 puntos más del PIB. En cualquier sistema, ya sea solidario o sea de capitalización, con este nivel de envejecimiento, lo que el sistema va a poder pagar es más o menos. Si tú te querés ir a los 60 años y tenés un nivel de sueldo inferior a los 50.000 pesos, de repente el sistema te logra pagar el 60%. Y si ganás más de eso, te va a pagar la mitad. Y no se está detectando que Uruguay tiene un problema muchísimo más grande para lo que es un valor en Uruguay, que es que todos los adultos mayores de 65 años, casi la universalidad, tiene una prestación. Y forma parte de lo que es la cultura uruguaya. La gente entiende que todo el mundo tiene derecho a jubilarse, lo cual es un valor a preservar. Bueno, eso está muy desafiado. La porción de personas que cotizan anda en alrededor del 80%. Y podríamos incluso pensar, por lo que dan las encuestas Continuo Hogares, que hay en el entorno de un 30% que podría no estar alcanzando causal jubilatoria. Entonces, en el formato que actualmente tiene el sistema, hay un porcentaje muy significativo de personas que no va a llegar a jubilarse. Y esto yo no lo estoy escuchando.
Mejor no hablar de ciertas cosas.
No, sobre todo si te puede sacar voto. Bueno, hasta acá la primera parte de este preocupante informe.
Y para la segunda mitad dejamos cuatro temas especialmente sensibles para analizar cuál será la herencia que dejará este gobierno.
A ver, seguridad, políticas sociales, salud y educación.
Todo tiene que ver con todo, diría también Mujica, ¿no? ¿Qué se puede esperar en cuanto a áreas, en estas cuatro áreas, en lo que queda de este gobierno?
¿Cuál será la situación que recibirá el gobierno que asuma a partir del 1 de marzo de 2020?
Ya venimos para seguir poniendo la herencia del gobierno de Tabaré Vázquez
en su sitio.
Mejor no hablar de ciertas cosas.
Striptease, sacando los velos a la información.
Soy, son números, placas de fat noise. La música invade y hay que apostar, vale. Los que trabajamos duro en esto hacen planes. Pon tu gramo en el fuego y respira el humo, hace pff. Pasiones por el forro, despierta, o sea el final del máster. La mezcla suena bien y en tu descarga pensaste y suena mal, tío. Quieres sacar pasta del rap, tío. Te crees mejor que hablando en platas cual acero frío. Si fui yo entero, lo hago por ti. En números vi a fake MCs muertos al fin, por fin. Formato físico existe, pero efímero. Defino mil estilos para en lo que suenan, ¿eh?
Números, menos billetes y facturas hay. Números de móvil, de hospitales, de la poli. Los dígitos que va buscando Abby son números. Compran hasta el alma más gélida. En los billetes y facturas hay.
Las 10 de la mañana y 14 minutos en este miércoles. Y llegan los Farmis. Mañana jueves, sí, Pharma Shopping tiene una locura de descuentos. Porque tenés un 25% de descuento con tu Farmacar Santander. O un 15% de descuento con Santander en todo. Y además, un 20% de descuento con cualquier medio de pago en marcas seleccionadas. Pharma Shop te cuida a vos y a tu bolsillo. Y ahora... Pero me traigo, no me levanto. Está... ¿Qué pasa? 10:15 de la mañana, gorda. ¿Qué problema tenés? ¿Vamos? Bueno, vení cualquier cosa, pero no me golpees. Me vas a tirar abajo el estudio, por favor. Vamos a seguir ahora con la segunda parte de este striptease que comenzamos ayer. Analizando, recién decíamos, tal vez se tira. Bueno, hay varios nenes para varios trompos, ¿no? O para un trompo, que es la presidencia. Y analizamos cuál será la herencia que le dejará el gobierno de Tabaré Vázquez a su sucesor, Juan Miguel.
Sí, probablemente quien asuma a partir del 2020 encuentre algunas cosas más ordenadas que lo que Vázquez heredó de Mujica. Por ejemplo, la situación de las empresas públicas, ¿no? Ajá. Aunque sea en base a tarifas altas, ¿no?, que estamos pagando todos los ciudadanos.
Sin embargo, como decíamos ayer, es casi un hecho que el que asuma el gobierno va a encontrar un rojo en las cuentas públicas, por lo menos igual y probablemente peor a lo que dejó el gobierno de Mujica, porque estamos hablando de un déficit fiscal que no sería extraño esté por encima del 4% del Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que quien asuma la presidencia estará chocho de la vida porque ganó las elecciones, pero que no va a tener plata. O sea, no es que no va a tener plata, va a tener deudas. Entonces, ¿qué promesas se pueden hacer? ¿Qué cosas se pueden hacer cuando vos lo que tenés es un saldo en rojo? Y todavía asignaturas pendientes, como hemos estado viendo, asignaturas pendientes que ni que hablar pasan por el lado de la economía, pero por ejemplo la seguridad social, que ya impone una reforma más que necesaria, y como vamos a desarrollar en esta segunda parte del informe, áreas tan sensibles y que están en rojo como la seguridad, como la educación, como la salud. Es lo que vamos a profundizar en este striptease. Bueno, ayer dentro de los testimonios que escuchamos, Javier de Aedo, a quien vos habías entrevistado, Juan Miguel, se refería a esta herencia. ¿Y qué te decía?
Y Aedo decía, lisa y llanamente, que la herencia del gobierno de Tabaré Vázquez, de este segundo gobierno, iba a ser peor que la herencia que le dejó a él José Mujica, de la que tanto se habló en cuanto al déficit fiscal, cómo estaban las cuentas públicas.
Recién estuviste con Danilo Astori, en Desayunos Informales. Le preguntaste sobre esto.
Sí, le hicimos escuchar, de hecho, a Javier de Aedo. En esa entrevista, él dijo que discrepa, con mucho respeto. Javier Daedo es un analista muy bueno de la economía, pero dijo que discrepa en resumen porque cree que el déficit estructural está bajando, que hay una situación coyuntural debido a algunos factores que han hecho que el déficit esté hasta un punto porcentual por encima de lo que es el déficit, despejando factores coyunturales. Claro, también después cuando uno ve cuáles son esos factores coyunturales, dice hasta dónde no hay responsabilidad del gobierno. Lo que hizo el Banco Central para sostener el dólar en el momento que bajaba, el pago a los judiciales.
Claro, por el enganche que se mandó Mujica.
Pero esa es una herencia
por un error, claro,
del mismo Astori, si se quiere, en el origen, ¿no? Y la otra, la caja militar, donde también reconocía que igual hay una situación a atender en la seguridad social en general, tema que también planteábamos allá.
Hablando de Astori, alguna vez el ministro dijo que hay déficit de izquierda y déficit de derecha, tratando de justificar los gastos por encima de los ingresos cuando está destinado, por ejemplo, a políticas sociales, ¿no? Claro. Pero el déficit no es otra cosa que eso, déficit,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Lo pintes de un color o de otro, es rojo.
Pero más allá de eso, vale la pena, a partir de la frase que dice Astori, entonces preguntarse cuáles son hoy los resultados de ese gasto desmedido del Estado. Es decir, bueno, tenemos números rojos, pero ¿en qué gastamos esa plata? Sobre todo en áreas particularmente sensibles para la población y en algunas de las cuales, vale reconocerlo, se han dado los mayores aumentos presupuestales.
Y uno de ellos es nada más y nada menos que la seguridad, que nunca dejó de ser una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Hoy podemos comprometernos a frenar el crecimiento de las rapiñas y en 5 años reducir el número de los hurtos y rapiñas en un mínimo de un 30%. Y vamos a cumplir.
Sin embargo, cuando se había prometido esta disminución del 30% de las rapiñas en este periodo de gobierno, todos sabemos que los últimos números muestran algo muy distinto a lo que prometía Vázquez en campaña. Un aumento de más de 50%.
Dicho de otra manera, en números concretos, las 14.000 rapiñas al año, 14.000 rapiñas por año, con los que el gobierno se había prometido terminar el periodo, ya ocurrieron en el primer semestre de 2018. En 6 meses tuvimos todas las rapiñas que el gobierno esperaba para el final.
Es decir, si la tendencia se mantiene en la segunda mitad del año, se terminará 2018 con 28.000 rapiñas, el doble de la meta planteada y prometida.
A su vez, si tomamos como referencia el año previo a la llegada del Frente Amplio al gobierno, las rapiñas entonces eran 7.000. Es decir, que este año esa cifra se habrá cuadruplicado.
Eso tomando como referencia el último año del gobierno Colorado.
2004.
Y si la referencia es la llegada de Bonomi a la titularidad del Ministerio del Interior, la cuenta tampoco da mejor.
En el caso de los homicidios, por ejemplo, después de un promedio de casi 2 décadas de 200 asesinatos al año, en 2012 los casos pegaron un salto que los dejó muy cerquita de 300 casos.
Y en los últimos meses hubo un nuevo salto estadístico que trepa a 377 homicidios en el último año móvil.
Fíjense que en lo que va de este año 2018 hasta julio, hasta el 31 de julio, ya hubo más homicidios que en cualquier año completo, enero, diciembre, antes de que Bonomi fuera ministro.
Y todo esto con una gran inversión, ¿no? 900 millones de dólares al año, que redundó no solo en más funcionarios, sino también en más y mejor tecnología, de los drones hasta las cámaras o el armamento.
Obviamente la herencia en materia de inseguridad no puede atribuirse solo al Ministerio del Interior, sino que se trata de un fenómeno multicausal, donde juegan desde la pérdida de valores al aumento de la violencia en la sociedad, pasando también por la educación y las políticas sociales.
Y justamente no deja de llamar la atención cuando desde el propio oficialismo se señala a las políticas sociales como responsables de la inseguridad.
Sí, así lo hizo hace unos días ni más ni menos que el expresidente José Mujica, ahora también ex senador después de presentar la renuncia ayer, causando un gran enojo entre los comunistas cuando fue consultado en Canal 12 por las cifras de inseguridad.
Menos asistencialismo y mucho más promoción de la gente joven. Porque el hecho que más sorprende que la masa de gente carcelaria, hay una inmensa mayoría de gente joven y una inmensa mayoría que apenas ha terminado la escuela. Creo que la promoción cultural, utilizando todos los métodos, es parte de las soluciones de fondo.
¿Cómo están los...
O sea, la izquierda, y creo que como todo el mundo, entiende que la inseguridad está íntimamente vinculada a las políticas sociales, ¿no? A ese caldo de cultivo que sale saca chorro al chiquilín, ¿tá? Lo que hace Mujica es una crítica del enfoque de las políticas sociales, y por eso dice menos asistencialismo, o sea, menos plata a cambio de nada, ¿eh? Y más promoción cultural, hacer cosas distintas. Bueno, la respuesta de los comunistas no se hizo esperar, acusando a Mujica de querer sacar la pata del lazo, claro, por su responsabilidad política en el Ministerio del Interior con Bonomi como su ministro.
Y entre los críticos, ni más ni menos que Juan Castillo, reprochó que desde el gobierno de Mujica y luego en este gobierno, el de Vázquez, se viene priorizando el gasto en seguridad en detrimento de las políticas sociales. Una crítica que también le ha hecho Casagrande ya a este
Constanza
gobierno.
Moreira.
Exacto.
Y Castillo incluyó al sistema de cuidados, que quiso ser uno de los buques insignia de este gobierno, entre las políticas públicas que terminaron postergadas.
Seguramente de que pueda ser parcialmente verdad en el medio de un conjunto de cosas, porque para nosotros no hay una sola razón ni una única razón de lo que está ocurriendo con el crecimiento de la violencia más que nada y los problemas que va generando la inseguridad. Pero no debería ser solamente culpa de la educación, o no es solamente culpa de la asistencia a la salud, o no debe ser seguramente culpa solo de la política social. Hay un conjunto de factores. Me parece que los dirigentes políticos, pero más los que estamos identificados con el gobierno, deberíamos ser un poco más cautos en responder. Primero, sin soberbias. Yo no soy el dueño de la verdad, ni vine a decir acá, lo que pasa es esto. Si sabés que lo que pasa es eso, entonces ataca eso.
Mujica fue presidente.
Los recursos hacia las políticas sociales se redujeron bastante. Ajá. Precisamente durante el gobierno de Mujica hubo una reducción importante.
Y este también, no fue prioridad, fue una prioridad también, de seguridad,
fíjate,
educación.
Fíjate que se viene impulsando el Sistema Nacional de Cuidados y todavía no logra tener los recursos necesarios para impulsar una política que le dé cabida al conjunto de los compatriotas.
Duro, Juan Castillo, pasándole la factura al Pepe.
Nos quedamos sin nada, ¿no? Porque le pega el palo por la seguridad, le pega el palo por el sistema de cuidados, le pegan el palo a Castillo por las políticas sociales. ¿Qué va quedando, no?
Vamos a pasar a otra área en esta herencia del gobierno de Tabaré Vázquez. A nivel de la salud, parece haber llegado la hora de una segunda reforma.
La mayoría de los actores hacen un balance positivo de la entrada en vigencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, implementado en 2008 en el primer gobierno de Vázquez.
Sin embargo, parece claro también que el sistema presenta grandes desafíos que van desde su propio financiamiento hasta la eficiencia en el gasto, pasando por la calidad de la atención.
Sin lugar a dudas, la inclusión es uno de los grandes méritos, y desde el punto de vista de la inclusión justamente puede decirse que el sistema juntó y nucleó a más de 2 millones de uruguayos, alcanzando una cobertura universal.
Entre julio de 2007 y enero de 2018, la cobertura del FONASA creció de un 25% a un 82% de la población, incorporando a través de distintas etapas a los diferentes colectivos, primero los hijos, después los cónyuges, finalmente los pasivos.
Tan buena fue esa inclusión que para marzo de este año el Sistema Nacional Integrado de Salud cuenta con 2,5 millones de afiliados en la cobertura del FONASA, 990.000 afiliados sin cobertura FONASA, es decir, los que todavía pagan la cuota en su prestador de salud, y 258.000 que pertenecen a sanidad policial y militar. ¿Hizo la suma?
Y la hiciste vos, pero es esta, 3.794.257 afiliados al Sistema Integrado de Salud. Y eso implica que hay más afiliados que habitantes en el país.
Sí, somos 3.400.000 y hay casi 3.800.000.
Hay una duplicación de alguna de las afiliaciones. Bueno, y esta parece ser una de las primeras claras ineficiencias a corregir.
Claro, estamos pagando dos cápitas por alguna gente a distintas instituciones. No tiene mucho sentido, ¿no? Se atienden en una sola.
Esto debería ser fácil de solucionar, digo
y
yo.
Y
¿no?
Uno imaginaría que sí. Pero bueno, justamente parece central enfocarse en la mejora de la eficiencia, que me permita a su vez mejorar la calidad de la atención, de la cual hay pocos indicadores, una sensación de que se ha deteriorado.
Sí, las demoras, por ejemplo,
por eso,
atenderte con un especialista.
Claro, y se ve que no son las mejores hoy las condiciones.
Entre otras cosas, hay una heterogeneidad muy grande en la atención, cuando una de las características del sistema debería ser la contraria, la homogeneidad, todos parejos. Y además, el ingreso masivo al sistema ha generado grandes desafíos en ese sentido y colapsos de algunas instituciones, ¿no?
Muchos de estos datos se desprenden del Monitor Salud, una nueva herramienta que acaba de presentar CPA Ferrer para justamente tratar de evaluar con mayor rigor los niveles de calidad en la atención, de los cuales hay muy poca información.
En ese sentido, Bruno Gili, socio de CPA Ferrer, entiende que del análisis de los datos se desprende hacia dónde debería enfocarse la segunda reforma de la salud, que sin embargo hasta ahora parece más enfocada en evitar abusos e irregularidades como los que se han dado en ACE.
Y que quiere, ¿no?
Sí, que son cosas muy fuertes y no ha apuntado a mejorar la atención que reciben los uruguayos.
nosotros pensamos algunas ideas que estamos hemos puesto arriba de la mesa, que me parece que podrían ayudar a pensar esto antes de seguir tomando decisiones de recursos. Uruguay tiene un reto en mejorar el funcionamiento de sus mercados internos, de los bienes no transables, y mejorar la eficiencia y la productividad. Tengo cero duda de ni hablemos de todo lo que tiene que sumar con introducir nuevas tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, automatización, robótica, en salud también. Tecnológicamente no hay nada que impidiera que uno tenga un trato mucho más personal y rápido y con su médico de cabecera, ¿no? Es decir, eso es una reforma que está arriba de la cabeza y planteada como propuesta y es razonable, que es un sistema de salud de prevención, pero la verdad que la capacidad de pensar que todos tenemos médico de cabecera y que es y de familia hoy está en una etapa bastante primaria. Nosotros proponíamos cinco o seis medidas para discutir, no como soluciones que nos parecen que deberían estar en el debate, en la profundización de nuestro sistema de salud. Aumentar el nivel de protocolización de la actividad médica asistencial nos parece clave. En esto va a ayudar la implementación de las historias clínicas que están ocurriendo. Eso va a generar información y datos que van a alimentar los sistemas de calidad. Un mayor nivel de complementación entre las instituciones que conforman el sistema. Creo que esto se ha trabajado, pero falta mucho. Pensamos que hay que hacer un mapeo de los recursos del sistema. Uruguay no tiene un mapeo de los recursos de infraestructura que tiene el país como para poder determinar claramente si son suficientes o no y definir los criterios de colaboración entre las instituciones. Mejorar la disponibilidad y calidad de la información, un poco lo que estamos trabajando. Revisar la estructura de gobierno, las corporaciones, los incentivos que derivan ellas. Yo creo que hay una reforma que tiene que ver con cómo se vuelve a monitorear y cuál es el acuerdo que hay entre los fondos públicos y la actuación de las corporaciones, de las instituciones de asistencia médica colectiva y las privadas, y propio ACE, de cuál es el mecanismo de rendición de cuentas de los fondos que reciben del sector público.
Oyentes que escriben al 6900, dice: a la salud no le falta plata, le falta mejor gestión y mejor distribución de los recursos humanos y un mejor manejo de los dineros.
Es lo que acaba de decir.
Que son mucho más que hace 12 años.
Sí. Primero, mejorar la eficiencia antes de pensar en gastar más.
Bueno, para el final, dejamos a la educación, aquella de la que se había prometido cambiar el ADN, y hoy vamos rumbo a finalizar otro gobierno sin grandes cambios.
Aquí tampoco parece fácil que se cumplan las promesas hechas por Vázquez en la campaña.
Recordemos, la promesa era tener en el sistema al 100% de los alumnos menores de 18 años y con un nivel de egreso cercano al 70%.
Parecía imposible de cumplir y hoy, si bien ha habido una pequeña mejora porcentual, todavía casi uno de cada tres estudiantes no termina el ciclo básico. Ni siquiera llega a cuarto de liceo.
O sea que hoy ni siquiera cumplís con el 70%, no de nivel de egreso, sino que llega a cuarto de liceo.
Ahí apenitas cumplís con ese 70%.
Es decir, que en tercero de liceo se dan los niveles de egreso que el gobierno pretendía para sexto.
Sí, a esto se suma el hecho de que no se llegue al tan mentado 6% del PBI para la educación, ¿no?
Sí, y si bien el programa de Frente hablaba de tender al 6%, los gremios sienten que la promesa está incumplida cuando en el mejor de los casos apenas se va a superar el 5%.
Y si bien la promesa no era como con los gremios directamente, cumplir las promesas depende de quién recibió la promesa también, ¿no? Si vos le prometés a alguien, no te voy a engañar. Y después le decís, ay no, pero solo le di un beso. Y eso depende de la otra persona, si es engañarte o no. Bueno, no
eso,
de vos, ¿no?
Ellos entienden que sí, que los engañaron.
Y sienten que sí, claramente.
Bueno, y eso más allá de la discusión sobre los números, se refleja en la imposibilidad de cumplir incluso, no solo con estas metas, sino con la propia ley.
La ley de educación. Y si para muestra basta un botón, tal es el caso del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que se creó justamente con ese fin, al que la falta de presupuesto le impide cumplir con la ley de educación, según explica su presidenta, Alex Massey.
Nosotros presentamos un presupuesto en el 2015, que es el mismo que reivindicamos al día de hoy, en el que incluíamos actividades tales como evaluación de logros educativos en tercero y sexto de primaria. También estamos llevando adelante el mirador educativo, que es un seguimiento de metas de gobierno. Y estamos desarrollando una serie de actividades, encuestas a los docentes para ver si podemos explorar un poco más en la salud laboral de los docentes, la importancia que tiene para la persona el ejercicio de la docencia en cuanto a el desgaste que implica, los riesgos que tiene. Este año estamos también abordando la evaluación de ciclo básico. ¿Y qué pasa? Bueno, nosotros entonces habíamos pedido para este periodo, esos dos últimos años que nos quedan, e igualmente nos quedó bastante reducido. Para este año y para el año que viene, tenemos, y para el año pasado también, tenemos 70 millones de pesos, lo que resulta bastante escaso para desarrollar todas estas actividades.
Bueno, es obvio que, ya no hablando de cambiar el ADN, ¿no? Si querés mejorar la educación sin llegar a ese extremo, vos tenés que tener un diagnóstico cierto y para eso hay que evaluarlo. Bueno, no hay plata para hacer una evaluación, ni el aprendizaje, ni del nivel de la docencia.
Ni de nada, te diría, Nacho. Bueno, la ley de educación además forma parte de una lista de leyes que no se pueden cumplir por falta de presupuesto. No es la única. No. También está, por ejemplo, y ni más ni menos, que la ley contra la violencia de género, sí, que tampoco tiene presupuesto para cumplirse, o la ley de salud mental, entre otras que han quedado sin plata para poder ejecutarse.
Y para peor, el margen de maniobra que tenga el próximo gobierno, vimos que no es demasiado, tomando en cuenta no solo los números de déficit que tenemos, sino el contexto externo.
Y si no, fíjense lo que decía el expresidente y hasta ayer senador José Mujica, la última vez que anunció que no iba a ser candidato.
Ese día en el que esta vez la mayoría le creyó, pocos se detuvieron a escuchar su proyección para el próximo presidente, pero escúchenlo.
Quiero un candidato que no fuera sectorial, que no divida, sino que aglutine. Pero no solo por el frente. Si pudiera encontrar un cura con larga paciencia de hablar y de predicar, sería lo ideal. No lo voy a encontrar. Porque lo que más me preocupa es lo que va a venir. Porque la región está en crisis. Pero el mundo está entrando en una crisis fenomenal desde el punto de vista del comercio. Es demasiado importante lo que ha desatado el presidente de Estados Unidos, las respuestas que está dando China y Europa, como para que eso no repercuta en el comercio internacional y repercuta aquí. El gobierno que venga del futuro en esas condiciones tiene que tener una gran capacidad de diálogo para sostener la unidad nacional todo lo que pueda.
Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
Un mecánico cura, ¿no? Según pedía Mujica, ¿no? Y mago también te diría, sí, pero sí. Bueno, para terminar, digamos que Vázquez no ha anunciado que vaya a dejar ningún paquetito atado, como había dicho Mujica, en relación a lo que le dejaba a esta última presidencia del Frente. Pero viendo los resultados, el legado de Vázquez al próximo gobierno parece ser menos malo que el de su antecesor a él.
Sí, sobre todo en términos de paquetitos, aunque veremos qué pasa con UPM. Incluso uno de los paquetes de Mujica podría terminar reventando en el próximo gobierno, si es que la demanda de Aratirit tiene andamiento. Algo que en principio parece poco probable, pero es una contingencia que está ahí.
Habrá que ver qué pasa a su vez con la inversión de UPM, en caso de concretarse, y con los compromisos asumidos por el Estado en el contrato firmado con la empresa, ¿no?
Sí, que a la oposición no le gusta nada, además. Lo que está claro es que, sea quien sea el que asuma el timón a partir del 1 de marzo de 2020, va a enfrentar condiciones adversas.
Sí, muy adversas. Y poco margen de maniobra, nada de plata. Y esto lleva incluso a que algunos se pregunten si a la oposición le conviene ganar ahora, o planteado a la inversa, si al Frente Amplio no le convendrá perder.
Algunos hasta se lo preguntan por lo bajo en el Parlamento. Y si se lo preguntaron también al principal candidato de la oposición, Luis Lacalle Pou, que esto contestó.
El otro día alguien con cariño nos decía, a mí no, se lo dijo un amigo. Dijo, che, ¿y les conviene ganar? ¿Cómo que si nos conviene ganar? ¿O le vamos a pedir un gobierno cuando las cosas estén fáciles? No, nosotros queremos al país cuando haya que agarrarlo y en las condiciones que nos toque, porque nosotros no elegimos estar bien, nosotros elegimos tratar de gobernar para la gente, sea el momento que sea. No queremos momentos fáciles.
Bueno, si no querés momentos fáciles, se va a cumplir tu deseo, porque si sos presidente, seguro que no lo vas a tener. Sea como sea, quien llegue a la Torre Ejecutiva tendrá un largo trabajo por delante si quiere poner las cosas
en su sitio.